aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzko, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Itzko?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy estamos hablando del tema del miedo. Charlamos un rato largo, linda entrevista esta, ¿no? De la que tuvimos con Roberto. ¿Qué les pareció, chicas?
Excelente, una persona para escuchar y prestar atención a lo que dice, ¿no? Unas experiencias interesantes, algo que muy pocos pueden vivirlo.
Bien.
Me encantó.
Y la bruja de las palabras, porque yo por contrato tengo que aceptar cualquier entrevistado que mande la bruja de las palabras. Y me mandó un mano santa, un pai, yo creo que es astrólogo. Mirá, se hace que está ahí, tiene una túnica. Qué loca, ¿habrá que traerle una bola de cristal algo más o habla así solo? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme a este programa de gente seria.
Él es Goyo, un conocido astrólogo de la ciudad. Es más, le pedimos a Ari Tavera si nos concedía al columnista por una vez, o al menos. ¿Estuviste escuchando a Roberto Silvester?
Estuve escuchando a Roberto, sí.
A Galeano, estuviste pensando estos días, te dijimos que íbamos a hablar del miedo. ¿Se te ocurre algo?
Sí, se me ocurren varias cosas.
Es un astrólogo, oye, vamos a ver qué que sale. Y también es un ser humano, que casi.
Frecuentemente. A ver, lo primero que se me ocurre, yo sé que después van a hablar. Por los invitados que veo acá que están
Pablo Baca,
estaban esperando junto conmigo.
Pablo Baca y Eva Arroyo.
Del miedo más ligado a la sociedad y al poder. Seguramente dirán, lo escuché por ahí también, de que el miedo ha sido siempre un instrumento del poder, de las instituciones, desde la política, la religión, etcétera. Yo quiero agregar modestamente que los astrólogos también solemos hacer lo mismo.
Por algo es amigo de la bruja este.
Creo que es una práctica espantosa, pero muchas veces la astrología también ha especulado con este hecho que ustedes vienen resaltando, de que miedos tenemos todos, cada uno diferente al que tiene el otro. A veces tenemos miedos contrarios unos que otros. Algunos tienen miedo a la soledad y otros tienen miedo al encuentro, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo temible de las dos cosas? Que es una buena pregunta. Bueno, la astrología muchas veces usa y abusa de eso. En realidad con un objetivo bastante más miserable, que el que usan las religiones o los políticos, porque las religiones y los políticos lo usan para dominar el mundo. Los astrólogos frecuentemente lo usan nada más que para sentirse poderosos, sentirse menos tontos, y creer que son algo más que la gente. En fin, yo trato de no hacerlo, pero no podría asegurar que resulte.
¿Te referís a que al que va a consultar un astrólogo llega lleno de miedos, incertidumbres, posibilidades, anhelos, y espera que el astrólogo lo saque de ese lío y le marque un rumbo claro y luminoso?
Claro, y sabe que el astrólogo le podría decir, como muchos astrólogos le han dicho a la gente, que no vas a poder lograr nada hasta después de los 40, capaz que la persona tiene 18, o al revés, o que a los 40 se te van a liberar no sé qué cosa, o bueno, que te vas a morir joven, o que no, o que nunca vas a lograr esto o aquello. Entonces... yo no sé si la gente viene a que le desmientan sus temores o a que se los confirmen, porque también hay gente que se queda más tranquila si sus temores se confirman. En todo caso, es un pequeño juego de miserias humanas que no es exclusivo de los astrólogos, ¿no? Otras roles de orientación en la sociedad, desde psicólogos hasta maestros, caminan al borde del abismo, pero con la astrología uno siente que la gente te asigna un poder. Si antes que vos te subas a algún pedestal o saques la túnica y la bola de cristal, la gente ya, si te viene a ver, por lo menos los que te vienen a ver, ya supone que vos manejás no sé qué cosa. Por suerte cada vez menos, hay mucha gente que sabe que la astrología sirve para otras cosas más humanas, más concretas, y además la mayoría de la gente viene porque otro se hizo la carta. Pero siempre ronda eso, así que si vos me preguntás por el miedo, como si me preguntaras por el poder, yo lo primero que diría, y es un material de tranza en el mercado negro de la astrología.
Decime, Goyo, desde la astrología, ¿hay algún conocimiento asociado al miedo? ¿O se presume que todos los signos tienen miedo y que en cualquier proceso de los que tan bien describe la astrología hay involucrado un momento de miedo?
Sí, la astrología tiene... Primero, hay muchas miradas dentro de la astrología. Yo voy a hablar de la mía, la que comparto con mucha gente, pero que no es la única. La astrología tiene sus ideas sobre el miedo. Registramos, no lo inventamos nosotros, que todos los seres humanos tenemos miedo. Norberto Levy decía allí que es quizá una de las pocas experiencias universales que todos tenemos. Uh-huh. Y por lo tanto, seas del signo que seas, en algún lugar tenés el miedo. El miedo es más afín, si querés, a algunos signos que a otros. Pero para no meternos a hablar de signos, yo distinguiría dos clases de miedo gruesamente desde la astrología que nosotros tratamos de diferenciar cuando miramos. Uno son los miedos para cuidar la vida. La madre embarazada que camina por la calle se corre cuando hay lío, qué sé yo, digamos. Quizá en otras circunstancias se sumaría a la manifestación o a lo que sea, pero se corre porque tiene miedo, tiene más miedo que habitualmente. Cuando uno anda con chicos o cuando uno hace experiencias como contaba el piloto, hay miedos que tienen que ver con un instinto de cuidar la vida propia, cuidar la vida ajena, cuidar la vida de aquellos que no pueden cuidarla solos, sobre todo los cachorros humanos y no humanos. Ese miedo está bien, yo creo que ese miedo coincide con cosas que dice Norberto, Levy, que dice el piloto, etc. Ahora, en astrología uno se da cuenta con claridad que existe otra cosa, que es el miedo a la vida. No el miedo a cuidar la vida, sino el miedo a la vida.
A abrirse a las emociones, a lo que ocurra, a los
riesgos. A lo que suceda, al devenir, como decía un libro que escribió un amigo mío. A que le suceda lo que tenga que suceder, digamos. ¿Me va a querer o no me va a querer? ¿Se va a recibir o no se va a recibir el nene? ¿Le puede pasar algo si va a la cancha? etcétera, etcétera.
El miedo a la vida.
El miedo a la vida. En realidad los antiguos, algunos dicen que los antiguos elaboraron la astrología, o sea, miraron al cielo tratando de encontrar pautas para manejarse. Entre otras cosas, por la inmensa desprotección que tenían frente a la vida, digamos así. Y entonces si ellos pudieran saber si la cosecha iba a salir bien o iba a salir mal, si el enemigo o la otra tribu iba a atacar o no, algo probablemente se resolvía. A lo mejor tenían razón, a lo mejor eso era un miedo para cuidar la vida, estaba en una situación más precaria que nosotros, digamos. Y hoy nosotros, que tenemos los seres humanos del siglo XXI y del siglo XX también fue, que tenemos, muchos de nosotros, inmensas posibilidades de respuesta frente a las cosas, a veces actuamos como niños desvalidos y desprotegidos por miedo a lo que nos pudiera pasar, sin siquiera darnos la oportunidad de hacer la experiencia, como la hizo el piloto, que es muy bello su relato, de ver qué pasa. Probamos y vemos qué pasa. Y en todo caso, si no lo podemos bancar, la próxima vez no lo haremos.
O lo haremos de otra manera.
O lo haremos de otra manera.
Bien. Mira, me das el pie justo, parece preparado esto. Yo estuve chusmeando con un asesor que yo tengo, no creo que lo conozca, se llama Américo.
Mira vos.
Hay un libro que se llama Miedo a la vida.
¡Apa!
Alexander Lowen, de la bioenergía, creo que es el fundador de la bioenergía, discípulo del compañero Wilhelm Reich.
Epa, estamos hablando de... no de cualquier gente.
Y esto no es astrología, pero fíjate cómo desde la psicología, hace un rato, le vamos a entrar al tema este del miedo a la vida, y también algo parecido decía nuestro amigo Roberto Silvester cuando decía que él se encontró con su yo interior y que lo diferencia con toda claridad del disfraz que nos ponemos todos para actuar. Dice así Alexander Lowen, es breve: si a un niño se le quiebra el espíritu a fin de que se amolde al sistema, ya ese comienzo ya es terrible, ya da para que nos quedemos pensando 2 horas, ¿no?
Sí.
Voy a repetir: si a un niño se le quiebra el espíritu, estamos hablando de que se le tuerce su voluntad y se lo obliga a vender su alma. Tercera vez: si a un niño se le quiebra el espíritu a fin de que se amolde al sistema, y acá no hablamos del sistema capitalista ni de George Bush, hablamos del sistema de poder familiar y luego del escolar. Si a un niño se le quiebra el espíritu a fin de que se amolde al sistema, castigando sus exuberantes sentimientos amorosos, a partir de entonces los suprimirá. Su espíritu quedará aplastado por la vergüenza sufrida, y cuando sea adulto, esta vergüenza se manifestará en sentimientos de culpa e inseguridad neurótica. Tendrá miedo a la vida y procurará ponerla bajo control. En vez de aprender a ser, en vez de conectarse con su yo íntimo que decía Roberto, se obsesionará por el hacer. Sumar carrera, clases, cursos, trabajos, novias. En vez de aprender a ser, se obsesionará con el hacer, con el desempeño, las actividades que en realidad están destinadas a silenciar este miedo a la vida, el miedo de ser tal cual era y que de chiquito le pegaron en la mano y le dijeron: no seas como sos, no sientas lo que sentís. Bastante por hoy, che. ¿Algún comentario de alguien?
Me da un poco de miedo.
Y Sófocles, para quedar como alguien culto, siempre hay que mencionar a algún filósofo griego.
Sí, ¿eh? Guarda, ¿no? Que con eso te pareces a Mariano Grondona, ¿no?
Sófocles, hace más de 2000 años estamos hablando, ¿no? Ya se había dado cuenta el tipo. Dice: sí, maravillosa es la inteligencia del ser humano. Ella, la inteligencia, lo lleva a las alturas, pero también precipita su caída. Por la confianza que siente el humano en su inteligencia y en su poder, tropieza. Pero la que lo hace al humano irse a pique es la voluntad. Es esta voluntad de disimular quién soy, de esforzarme, de superarme para parecerme al ideal que me han vendido que hay que ser. Y este discurso es hegemónico, es terrible. Uno incluso a veces se compra un libro de autoayuda, no se lo cuentan a nadie, pero yo alguna vez lo leí, y lo que dicen es esto: es cierto, vos así como estás no servís para nada, hacé lo que yo te voy a decir acá, esforzate, superate, hace yoga, medita. Entonces el tipo se anota: tengo que hacer yoga todos los días, tengo que meditar y pensar en la nada. El tipo se aprieta los dientes y piensa en la nada, porque es un nuevo mandato, una nueva neurosis que busca parecerse a un cierto ideal OM, que comienza a estar de moda en ciertos círculos. Yo demasiado por hoy, estoy por hacer pasar a nuestros entrevistados. ¿Alguien tiene algo que comentar?
Yo me vino una frase a la cabeza, que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, decía mi mamá.
¿Y en este caso cómo sería?
El... qué sé yo.
Se nota que es amigo de la bruja, este, no hay vuelta que darle. Cortés, vamos con Galeano y ya estamos conversando con Pablo Vaca y Eva Arroyo.
Hubo un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: nadie me teme. Como nadie le temía, nadie lo respetaba, y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía. El consejero principal meditó un ratito y opinó: falta castigo. El emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba, porque él mandaba a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal advirtió: pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó, y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón. Y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió, una gran ceremonia pública en la Plaza Celestial, la plaza principal del imperio. Y el consejero fue el primero de una larga lista.
Y ahora vamos a conversar con Eva Arroyo. Gracias por venir, Eva.
Muchas gracias a vos por invitarme.
Vos estás en la organización Hijos.
Así es.
Y también nos acompaña por obligación de las casualidades, porque nos hemos cruzado con Pablo como 4 veces, viste, ya aparecía, no sé, en distintos lugares. Yo le dije: bueno, está bien, Pablo, vení.
Yo no sabía que... Bueno, no, te agradezco mucho la invitación.
Pablo Vaca, legislador provincial por la Unión Cívica Radical. ¿Estuvieron escuchando algo? No mucho, pero yo quiero que conversemos, porque veo que han llegado recién, que ustedes aporten el plano decisivo, creo yo, del miedo que se expande como una plaga, como un virus en toda la sociedad. Porque hay mieditos que son de uno con su mamá, con la novia, con su sexualidad, con su trabajo, con si es más macho o no, etcétera, si es más linda o no. Pero hay otros que impregnan las relaciones sociales, impregnan las familias, impregnan las relaciones en las escuelas, en la academia. ¿Cómo nos pueden, qué nos pueden decir para ayudarnos a ver esta parte? El miedo que yo siento, en parte es mío y en parte no.
Bueno, si es con relación a la época de la dictadura, digamos, podríamos...
O lo que ha quedado de herencia desde claro, entonces, no sé.
Pero sí, el miedo, esto que estabas comentando de Galeano, me acordaba, yo cuando estudiaba en Tucumán había una especie de leyenda urbana, diríamos, según la cual la mujer de una persona había ayudado a alguien que estaba siendo perseguido en ese momento por la dictadura. Y que como consecuencia de eso, decía esta historia, la mujer lo había ayudado a una persona con la que tenía una relación anterior, un amigo anterior a su actual pareja, ¿no? A la pareja de ese momento, de aquel momento. Y que como consecuencia de eso, la secuestraron a ella, al actual marido, a sus hijos, a todos. Esta idea, ¿no? De que el castigo puede ir mucho más allá de lo que es la culpa. que, bueno, es una forma de dominación, porque en lo que estaba mencionando, el miedo en la familia, en todo lugar, el medio es instrumento también de alguien, ¿no? Es, digamos, el miedo hay que verlo también como aquel que lo usa, ¿no? Que es un poco la anécdota.
Yo lo que puedo aportar es, ¿no es cierto?, a partir de lo que fue por algo se llamó el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Quiere decir que el Estado utilizó esa herramienta que es el terror para implementar valores contrarios a lo que se planteaba una generación determinada, que fue la generación del 60 y 70. Ese miedo o ese ejemplo de castigo y que es generalmente tiene que ver con el sometimiento del cuerpo, ¿no? Por eso todo lo que hemos escuchado durante que sucedió en la dictadura, y el aleccionamiento debía mantenerse por dos o tres generaciones más. Tan debía ser el terror que se instaló que nadie se atreviera a cuestionar, como cuestionó esa generación, algún otro proyecto político que había el interés de implementar. Vos todavía lo podés ver reflejado, ¿sí? Nosotros siempre lo que planteamos es que el instrumento como terror no es un instrumento que sucedió específicamente durante la dictadura militar. Vos, cuando seguramente lo habrán escuchado muchas veces desde sus madres, desde sus maestros, compañeros de trabajo, o decir, bueno, mamá, voy a participar de eso. No, tenés cuidado, ¿no?
No te metas.
Es paralizante. El miedo puede ser utilizado como una herramienta paralizante, pero también personalmente el miedo puede ser una herramienta de protección. En el caso de los miedos, digamos, colectivos, como lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, tiene que ver con la paralización de la organización, ¿sí? No te metas, mira lo que le pasó, mira el que participa termina en una fosa común. ¿Sí? El que se organiza, también, ¿no? El que cuestiona, digamos, el miedo y el terror como herramienta de sometimiento desde la cuestión política, ¿no? Ese es uno de los claros ejemplos. Y también te podés hablar de los miedos de las religiones: no haces esto y serás castigado, si haces tal cosa serás castigado. Tiene que ver con siempre con el miedo a ser aleccionado. Y eso creo que durante el Estado, que es un Estado que tiene herramientas de coerción sistemáticamente, una de las cosas que aún utiliza en todo aspecto. ¿Sí?
El otro día estuvimos en una charla que dio una escritora española que vino a hacer aquí su tesis.
Maitane Hernoz.
Ahí está. Y una de las cosas, doctorado, si yo mal no recuerdo, pues ¿estuviste vos también?
Sí.
Bueno, mira, los tres estuvimos con Pablo. Y una de las cosas, si yo mal no recuerdo, que dijo, según su investigación, es que había incluso más temor en los familiares, hijos y hermanos, de los que sufrieron de tortura o encierro, que en los propios protagonistas. Sí. ¿Recuerdo bien?
Porque yo te lo puedo contar desde la experiencia personal.
¿Vos sos hija de alguien que fue?
Sí, sí. Mi madre estuvo detenida y mi padre fue secuestrado y después en el 2009 recuperamos los restos. Estuvo desaparecido su cuerpo durante 35 años. ¿Por qué? Sí hubo miedo dentro de los... Cuando sucede, hubo hechos históricos determinados que vinieron como demostrando que iba a desencadenar una dictadura sangrienta militar, que fue el operativo Independencia y todo eso. Muchos de los compañeros de la organización de mi padre, por miedo, se separaron. Dijo, no, hasta acá llegamos, esto viene terriblemente mal, digamos, la mano viene muy dura. En cambio, otros compañeros, como por ejemplo, respetable, absolutamente respetable, cada uno con su convencimiento, ¿sí? Uh-huh. Otros tenían, digamos, el valor personal, no el valor de coraje, ¿no? Sino el valor como valor, el convencimiento hacía superar sabían que en algún momento la posibilidad podía ser la muerte. No es que no tenían miedo, se cuidaban, ¿sí? Tenían sus estrategias de protección también, pero él podía ser, podía desencadenar en la muerte, no es que no tuviera. Pero el convencimiento político era más fuerte, ¿sí?, que el miedo que podrían llegar a tener. Esto, yo tenía 8 años, nosotros lo hemos vivido en casa, digamos. El terror que se generaba en la familia, de que no solo sea el responsable, porque se generaba en la familia un terror, no solo porque sea encarcelado o desaparecido, sino porque no se acercaran, los familiares dejaban de acercarse, ¿sí? Los vecinos dejaban de saludarte. Claro. Cuando vos caminabas por la calle, se cruzaban de calle. O sea, ese miedo como herramienta o ese terror como herramienta fue una herramienta, el quiebre psicológico del miedo. Tal vez esas personas no tenían ni siquiera riesgo, claro, el temor propio, ¿no? Ni siquiera tenían riesgo de ser sometidos a la misma situación por hablar.
Pero huían espantados.
Pero los medios de comunicación fueron una herramienta muy fuerte para instalar el miedo.
Seguimos conversando en el próximo bloque. Con el tema 39 nos vamos al corte a ver qué dice Eduardo Galeano.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar. Y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.